Le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Qué preciosa la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Sin Él nada podemos hacer. Una palabra que sale de su boca basta para sanar. Una palabra que sale de su boca crea. Y te mete más precisamente cada día en tu destino glorioso, en el nombre de Jesús. Tome asiento. Damos tantas gracias a Dios por este día precioso. Yo estoy muy feliz y agradecido de ver cómo el Espíritu Santo se mueve de una manera tan extraordinaria, cómo la gloria de su presencia nos transforma, nos cambia. Podía haber tanta palabra que tenía que ser recibida por personas para que se embarazasen. Y hay veces que Dios te habla en el momento que menos te lo espera, cuando tú piensas que ya todo está determinado y decidido, porque Él sigue creando. Sabe que Dios sigue creando. Algunos dicen, bueno, pero ¿cómo crea Dios? Por medio de las palabras. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, he puesto mis palabras en tu boca. En tu boca. Tenemos que aprender a homologar lo que el cielo está hablando. Cuando hay una presencia tan extraordinaria de Dios y el Espíritu Santo se está moviendo, es fácil alinear y calibrarse con lo que Dios está hablando para las personas. Eso que usted recibe, que parece una palabra más, es una palabra que ya lleva todo el poder para hacer lo que le está hablando. Y aunque a usted le parezca tan grande y que no puede ser, no es su problema. Su trabajo es creer, como dice ahí una canción. Si usted cree, Dios lo hace. Y si usted cree, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, hecho está, para el nombre poderoso de Jesús y para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Damos gracias a Dios. Yo estoy muy feliz. Se fue para allá. Hoy mi Dani cumple años. Estamos tan contentos con el Padre. Esta mañana lo recibimos con desayuno, con para nosotros. Dani, a todos, los tres, ¿no? Pero es que Dani está con nosotros todavía. Así que cuando termine la reunión, quiero que lo salude y lo bendiga en el nombre poderoso de Jesús. No lo voy a hacer pasar aquí porque cuando era chico se lo hacía, ahora ya no se lo puedo hacer. Pero doy gracias a Dios por su vida. Y tenemos una semana tremenda. Quiero contarles que el 5 de julio cumplió años Aitor. Cumplió 9 años. El 8 de julio nació Sabri Junior, un muchacho grandote. No tengo ahí una foto para que me la pasen porque es inmenso. Ha estado de pie todo el embarazo. 2 semanas atrás lo tuvieron que dar vuelta los médicos y nació también de pie. Así que tremendo. Ahí está. Vicky está muy bien. Creo que la semana que viene lo vamos a presentar. Es un cacho de muchacho así. Hoy cumpleaños Daniel y el jueves cumpleaños el apóstol. Así que no se olvide de bendecirle, de orar, de honrarle, porque la verdad que es una bendición para todos nosotros y para el reino. Y el día sábado tenemos a Juli. Así que el mes de julio para nosotros es poderosísimo. Y el 31 de julio esta casa cumple 21 años. Así que mire qué poderoso. Damos tantas gracias a Dios y hemos declarado y decretado que este mes de julio, el número 7, es el comienzo de cosas poderosas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Va a venir sobre usted una unción pesada, pero también una unción de gloria. Y gloria en todos los ámbitos. No solamente la Shekinah, no solamente el Kadosh, sino para gobernar y para las riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Lo tiene que creer, porque si no lo cree, usted lo está despreciando. Y lo que usted no toma, lo tomamos nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Así que si lo cree, lo va a recibir en el nombre de Jesús. En esta mañana quiero compartir algo que le va a hacer, pero no solamente bendición, sino de tremenda edificación. esto a usted le va a activar un código que es muy importante, ¿eh? La oración. Y no quiero hablar de la oración religiosa, porque de oración, yo no creo la oración como una excusa. Yo no creo la oración como un ritual, un ceremonial. Yo no creo en esas personas que dicen estoy orando, pero no están accionando, porque a veces es una excusa. Orar para sentirme orgulloso espiritualmente tampoco es la intención. Nosotros oramos para que las cosas acontezcan. ¿Por qué? Porque la gente de fe es gente que ora, pero no ora de cualquier manera. Porque a veces se puede orar como un sentimiento, como un ritual, pensando que vamos a conmover al Señor con nuestras palabras, o con nuestras emociones. Si bien quiero decirte que usamos las emociones en la oración, ¿eh? Cuando estamos haciendo una oración de guerra, no podemos estar reprendiendo o desatando contra las tinieblas la palabra de Dios de manera pasiva, ¿eh? Sino que sabemos cómo nos cabreamos, cómo nos enojamos, ¿eh? Con todo lo que el enemigo hace en base a la mentira, en base al engaño, en base al fraude. ¿Y qué hace eso? Que nosotros podamos canalizar esa emoción llamada ira, pero en el lugar correcto, ¿eh? Por medio de la oración. Es cuando sacamos la ametralladora y lo perforamos al enemigo, ¿verdad? Ahora, hay oraciones cuando estamos hablando con nuestro Padre Celestial que nos llenan de ternura, de amor, hasta que nuestras lágrimas caen, ¿eh? Pero el poder de la oración no consiste solamente en esto. El poder de la oración es en el contenido y en la fe con que nosotros oramos. Fíjese que a Jesús le vinieron a preguntar sus discípulos cómo orar. ¿Por qué no nos enseñas a orar? ¿Eh? Ahora, ¿por qué quería que le enseñara? Porque Jesús disfrutaba, ¿verdad? Uno no puede tener confianza, uno no puede tener fe en otra persona si primero no se relaciona. Por eso lo primero que tiene que hacer la oración es justamente eso. La intención tiene que ser relacionarnos con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. ¿Y cómo? ¿Guiados cómo? Con la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en la tierra, no es menos que el Padre, no es menos que Jesús. Ninguno de los tres son menos, los tres son Dios. Ahora, el Padre tiene a su diestra al Hijo, que ya consumó todo lo que tenía que consumar. ¿Y qué nos envió? Nos envió otro Consolador, el Paracleto, el que nos va a guiar a toda verdad. Si hay algo que aquí en la tierra acontezca y que Dios manifieste, lo va a hacer por medio del Espíritu Santo a través de la Iglesia. Entonces, el Espíritu Santo es la persona más importante en toda la tierra, en todo el universo. El más importante es el Espíritu Santo aquí en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sin esa persona no podemos hacer nada. Pero yo quiero decirte, Él no está disociado de lo que es el Padre y de lo que es el Hijo. Es más, Jesús dijo, nosotros vendremos y haremos morada en vosotros. Está hablando de Él y del Padre. ¿Pero a través de qué persona? A través de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te puede hacer nacer de nuevo. El Espíritu Santo es el que te da el crecimiento, el desarrollo. El Espíritu Santo es el que te convence. Nosotros podemos predicar la palabra, pero quien trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Así que qué maravilloso, porque el Espíritu Santo aún nos va a enseñar cómo orar, ¿eh? ¿Y cómo nos va a enseñar a orar? No podemos orar ilegalidades. Mucha gente ora ilegalidades. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra. Entonces, ora como le sale. Por eso no creo que muchas personas dicen, bueno, estoy orando en mi casa, yo y Dios. No. Yo quiero decirte que la persona que dice yo y Dios tiene un problema, el individualismo. El individualismo nos lleva al egoísmo y al orgullo. Los discípulos, que eran los apóstoles, le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. ¿Por qué? Porque tenemos que orar por sobre todo lo que es legal, lo que ya ha sido entregado. Hay cosas que se oran, ¿verdad?, desde una posición diferente a la que Dios quiere que nosotros oremos. Ahora, una persona tiene que saber que es tan importante que usted se congregue con otros santos, que usted no puede vivir el cristianismo a su manera. Dios ha dispuesto esto, y lo que Dios dispone es para obedecerlo. Y si nosotros no lo obedecemos, estamos en infracción. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que para que las oraciones sean contestadas, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. ¿Qué es una persona sin congregarse? Es como, voy a hacerlo de esta manera: un soldado sin un ejército, un marinero sin tripulación. O vamos a decirlo, vamos a venirnos ahora a lo más, un buen jugador sin equipo. ¿Por qué se desarman por fichar y que lo fichen? Porque ¿qué hace un buen jugador? ¿Qué hace un buen goleador? ¿Qué hace un buen delantero? ¿Un buen defensa si no tiene un equipo? Y la mayoría de los cristianos piensan que ellos pueden ser buenos jugadores sin equipo, que ellos pueden ser buenos soldados sin ejército y buenos marineros o capitanes de barco sin tripulación. Por eso es tan importante. Una de las cosas que tú tienes que saber, que el Señor ha dejado al Espíritu Santo para que nos enseñe, pero el Espíritu Santo también conoce cuál es la constitución y cuál es la estructura que Dios ha dejado a la iglesia. La iglesia ha sido dejada aquí en la tierra para representar a Cristo. ¿Cuál es el representante legal de Cristo en la tierra? La iglesia. No una persona, la iglesia. Y si hay algo que vas a aprender, es que dentro de la iglesia Dios dejó maestros, dejó pastores, dejó evangelistas, dejó profetas y dejó apóstoles. Ese es el equipo. Eso es, vamos a decir, el ministerio quíntuple. Es la mano de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué pasa? Todo cristiano tiene que permitir que esa mano de Dios esté sobre ellos. ¿Para qué? Para poder equiparlos, para poder edificarlos, para que cada uno luego pueda cumplir la obra del ministerio. ¿Sabe que hay un dicho popular que dice: una golondrina no hace verano, ¿verdad? ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Mejor dos que uno. Imagínese tres, cuatro. Uno podrá con mil, y dos con 10,000, y tres, bueno, vaya sacando exponencialmente lo que es esto. Por eso es tan importante que usted sepa que usted puede ser el mejor guerrero, pero si usted no está en un ejército, usted puede ser el mejor jugador, pero si usted no tiene un equipo, y puede ser el mejor marinero, pero si no tiene tripulación, no sé dónde usted va. Jesús les enseñó la importancia de orar, de comunicarse con el Padre, pero también les enseñó que cuando dos o más se ponen de acuerdo sobre alguna cosa aquí en la tierra, el Señor lo responde en el cielo. Lo hace, ¿verdad? En el cielo. También dice la palabra de Dios que donde hay dos o más congregados en su nombre, Él envía la presencia de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Se potencia, pero si hay algo que Dios quiere romper en nuestras vidas, es el individualismo. ¿Eh? Porque el individualismo te va a llevar al egoísmo, pero también te va a exponer a los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo comienza a olfatear los que se apartan, los que quedan solos. Es más fácil uno que muchos. Por eso Goliat desafiaba al ejército de Dios. Los ejércitos de Dios estaban comandados en ese momento por el rey y general, porque todo rey es general, Saúl. ¿Y Saúl cómo estaba? Saúl hacía tiempo que había perdido la unción. ¿Y cómo estaba? Loquito. Porque cuando uno ha tenido y ha vivido en la unción y ya no la tiene, se vuelve loco. ¿Y cómo estaba? Estaba desanimado y estaba tan influenciado por el espíritu del lugar que gobernaba, que tenía, vamos a decir, un vocero que era Goliat, el que habla sucio o cabeza sucia. Significa, ¿qué hacía Goliat? Goliat era uno de esos gigantes usados, ¿para qué? Para amedrentar al ejército de Dios. Lo llevaban y lo ponían delante y entraba toda la gente a intimidarse con los problemas que tenía para caminar, con el peso que llevaba encima. Dígame qué agilidad, cuánto daño podía hacer. Claro, tenía una maquinaria que a veces le daban armas, podía hacer. Pero si usted se pone a pensar eso, el enemigo siempre quiere impresionar. El enemigo siempre quiere intimidarte. Él infunde el miedo. Y estuvo 40 días y 40 noches desmoralizando al ejército. Y entre ellos estaba Saúl. Saúl los había llevado a la línea de batalla, en el valle de Ela, en ese lugar donde estuvimos con el apóstol. Trajimos piedra, tenemos que traer las piedras. Haciendo un acto profético, trajimos las piedras para actos proféticos específicos, cuando hay que soltarle al gigante. Pero ¿sabe qué? Algo ocurrió. En ese momento, dice que Saúl estaba 40 días cargado de todo lo que le decía. David había estado y estaba con las ovejas, pero no solamente así, estaba fuera de la atmósfera. Cuando tú te metes en una atmósfera y la atmósfera es más pesada de lo que tú puedes llegar a ser, la atmósfera te traga, te acondiciona la mente. Por eso el Señor habla en su palabra: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Es muy fácil entrar en las naciones europeas y convertirse al materialismo, a la incredulidad, al humanismo. En algunos lugares se lucha con ciertas cosas, pero aquí hay muchos cristianos que vinieron encendidos y terminaron apagados. Vinieron encendidos, ¿y qué pasó? Comenzaron a hacerse al territorio. Cuando tú te haces al territorio, te dejas influenciar por lo que hay en el territorio, tú terminas sin poder para combatirlo. Eso es lo que le pasaba, aparte de haber perdido la unción Saúl. Pero mire la estrategia del enemigo, porque por ahí va, no es lo que voy a predicar. La estrategia es, cada vez que salía, mándenme un hombre. Él no pedía un ejército, él pedía un hombre. Mándenmelos de a uno. ¿Sabe qué iba a hacer? Si iban de a uno, se los iba a tragar a todos. Levante su mano. Por eso el enemigo te quiere separado. Y tú tienes la excusa de decir, yo y Dios, yo estoy teniendo mayor intimidad con Dios. Sí, puede que tú tengas mayor intimidad con Dios como Padre. Y todos tenemos que tener intimidad con Dios como Padre. ¿Cuántos dicen? Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, le dijo Jesús. Acérquense al Padre. Pero si tú quieres ser un guerrero, un conquistador, no solamente te tienes que relacionar con Él como Padre, tú tienes que ir al comandante en jefe, que es Jesucristo, y alistarte en el ejército de Dios. Usted sabe que el rey Felipe, vamos a decir, es el comandante de todas las fuerzas. Es hijo de rey. ¿Cuántos saben? Que nació como hijo de rey. Fue príncipe hasta que abdicó su padre. Ahora, él en la intimidad puede dirigirse al padre, o se dirige, como hoy la infanta, como papá. Y el padre no tiene problema. Pero cuando está delante de las fuerzas armadas, o donde está, o están los actos oficiales, no le dice papá, le dice rey o comandante. Levante eso. Muchos cristianos piensan que pueden llevar esa relación sin darse cuenta que es una relación importante como papá. Pero después hay otra relación. Él es mi rey, él es mi señor, pero él es mi comandante en jefe. Y para que él sea mi comandante en jefe y sea mi rey, tengo que contemplar que no soy el único hijo mimado, como algunos piensan, el único hijo mimado. No, tengo tantos hermanos y él no hace diferencia. Nos ha hecho todos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y a todos nos ha dado el privilegio de ser llamados primogénitos, porque tenemos la herencia doble, porque tenemos liderazgo. No es como dice el mundo, unos nacieron para liderar y otros para ser seguidores. No, todos nacimos para liderar, solo que algunos no han descubierto ni han desarrollado su liderazgo. Dios quiere que tú seas cabeza y no sea cola. El Señor quiere que tú donde estés seas un líder. Cuando hay una familia que tiene problemas, hay falta de liderazgo familiar. Cuando hay una empresa con problemas, hay falta de un liderazgo empresarial. Cuando hay problemas en el negocio, hay falta de liderazgo en ese negocio. La mayoría de los problemas, y está comprobado, expone que hay un liderazgo que no es eficaz, que no es eficiente, que no es audaz y que no es sabio. En estos días, cuando pasó toda la pandemia, nosotros nos dimos cuenta cómo fue puesto a prueba el liderazgo mundial. Y solo aquellos que tenían un verdadero liderazgo pudieron estar en pie en medio de esto. En lo político, en lo social, en la medicina, en todos. Habían algunos que sucumbían, porque es fácil en tiempos de bonanza ponerse al frente. Pero ponerse al frente en tiempos difíciles es lo que prueba tu liderazgo. Es más, hay gente que en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, manifiesta que tiene un líder dentro. Así que es tan importante. De a uno, el enemigo le es más fácil. No le facilites al enemigo el trabajo en tu vida, en tu familia. No pienses que congregarse, como hacen algunos y como tienen costumbre, decía Pablo, te hace a ti tan especial que Dios a ti, como hijo, no te demanda que tú te congregues. Es una gran inmadurez, y eso también nos habla de mucho orgullo y de mucho individualismo. Levante sus manos, para alguien será. Aleluya, no para usted porque usted se está congregando, pero como estamos transmitiendo, transmitimos a muchos lugares. Hoy quiero enseñarte acerca de la oración. Oramos para que las cosas acontezcan. En Lucas 18:8 dice la palabra de Dios. Con respecto a la oración, Jesús está enseñando. Y está enseñando acerca de cómo una mujer viuda se vuelve insistente ante un juez injusto. ¿Por qué? No es porque nos quiera dar la condición de viudas, ni quiera poner a Dios como un juez injusto. Pero como está enseñando, de alguna manera, Él tiene que poner una imagen o elaborar una parábola para poder poner énfasis en lo que Él quiere poner énfasis. Y en lo que Él quiere poner énfasis es que la fe es insistente. No en la viuda ni en el juez injusto, sino que la fe insiste. Que la fe va a desarrollar algo en nosotros, la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Algunos dicen una virtud. No, es fruto del Espíritu. Es la ciencia de la paz. La ciencia de la paz que te lleva a caminar no en pasividad, sino a caminar constantemente en una acción, creyendo que aquello por lo cual tú estás pidiendo está hecho y que lo tienes que traer desde el lugar invisible al lugar material, sabiendo que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entender que hay bendiciones, que hay herencia, que hay promesas y hay cosas que Dios ha hablado, como estas palabras en esta mañana, que tienen el poder para dar a luz, que tienen poder para materializarse, pero que eso va a llevar ¿qué? Un esfuerzo de nuestra parte, y ese esfuerzo es fe. ¿Qué significa esto? Fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe necesita un disparador. ¿Y qué es el disparador de la fe? La palabra. Es la palabra, la sustancia de la fe. Esa palabra que está en nuestro espíritu. Es el depósito de la palabra. Por eso es tan importante que antes de orar tú te llenes de la palabra, porque la palabra va a activar la fe. Por ejemplo, hoy lo que usted va a aprender con la palabra va a activar algo en usted, y usted se va a poner ¿a qué? A hacer. Porque si usted sale de aquí con una palabra y no se pone en acción, se le muere, se le hace un hueso seco dentro de usted. La palabra de inmediato hay que ponerla en acción por medio de la fe. Jesús oraba, pero sus discípulos miraban los resultados de su oración. También veían a la clase, vamos a decir, religiosa, legalista, con sus atuendos, con su manto, hacían hasta nudo cuando oraban. En una oportunidad dijo: hay un publicano, ¿verdad?, y un fariseo, y creen que van a impresionar a Dios con sus oraciones. El fariseo decía: gracias te doy, porque no soy como ese publicano. Yo ayuno, yo diezmo. Él pensaba que iba a ser oído por todo lo que él decía. Es que muchas veces las oraciones no llegan ni al techo de muchas personas. Es más, levante su mano. Los varones que maltratan a sus mujeres, dice que sus oraciones son estorbadas. Lo dice Pedro, ¿verdad? Es un apóstol, está escrito. Hay muchos hombres que nunca van a recibir la respuesta a la oración, no porque Dios no pueda. Dios no es porque Dios no quiera, sino que el Padre está viendo el trato que están teniendo los varones hacia las mujeres. Por eso, hermano, cuando estudiamos la palabra, cuando escudriñamos la palabra, nos damos cuenta por qué a muchas personas no le resultan las cosas. Y no es porque a Dios se le terminó el poder, se le quedó con la iglesia primitiva. No crea eso. El poder de Dios es inagotable. ¿Y qué hacían ellos? Ellos hacían oraciones largas, ¿verdad? Se ponían en las plazas y hacían oraciones en los lugares públicos. Claro, los que no sabían orar, decían: oh, qué lengua que tiene, qué léxico que tiene. Y yo te voy a decir algo: la mayoría de la gente que no ora en el secreto, ora en público, que no vea. Por eso van a orar por los alimentos y ahí se acuerdan de la abuela, del gato, del tío, del pariente, porque ahí lo están escuchando. Y dice: qué largo que ora. Por eso los niños se van, porque dice: ¿hasta cuándo va a orar? No, la oración en el secreto es la que te va a respaldar en público. Jesús oraba y se levantaba temprano a orar. Marcos 4:35 dice que antes que saliera el sol, como nosotros decimos, para tomar el comando de la mañana. Ya cuando salió el sol, ya todo el mundo está levantado. Ya se desataron un montón de cosas. Ya se programaron un montón de cosas. Ya se planearon, ya se mandaron los mensajes. Ya se hicieron las llamadas. Ya buscaron a otro para ese trabajo que tú andabas buscando. Ya contrataron a otro. Tú tienes que adelantarte a la salida del sol. Lo hacía Jesús. Y si Jesús lo hacía, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Verdad? Se levantaba temprano, iba al monte, hacía cardio, como dicen algunos. Él se entrenaba yendo al monte todas las mañanas. Acuérdese que él tenía que llevar la cruz. El madero no era livianito. Y mientras hacía eso, iba. ¿Qué hacía con su padre? Desarrollaba toda una relación. Dice: lo que yo veo hacer a mi padre es lo que yo hago. Y lo que veo decir a él es lo que yo hago. O sea, yo no tengo un planning y al lado pongo a Dios. Yo no tengo una agenda y al lado pongo a Dios. Yo no tengo mis compromisos personales y privados y al lado los de Dios. Yo y Dios, o mi padre y yo, decía él, somos una misma cosa. Yo no tengo una agenda oculta. Mi agenda es la agenda del Padre. Yo estoy para hacer la voluntad de Dios. Lo dijo en Juan 4, ¿verdad? Creo que es 35 por allí. Dice, cuando sus discípulos se fueron a comer: mi comida es que yo haga la voluntad de Dios. Levante su mano. ¿Sabe cuánto usted dejaría de comer cuando está en la plena voluntad de Dios? Porque cuando usted está en la plena voluntad de Dios, es como que el hambre natural se va. Usted lo que quiere hacer es la voluntad de Dios. Eso te llena. Hay gente que come por ansiedad, otros por vacío, otros por tristeza. Pues yo le voy a decir algo: la nevera no le va a ministrar las emociones a usted. Usted necesita sanidad y liberación en las emociones. No piense que la nevera llena es lo que a usted le va a sanar la herida del rechazo. Le va a sanar la herida que usted tiene ahí por abandono. La herida o la ansiedad que le ha despertado una pérdida. No. La palabra de Dios deja específicamente cómo usted se puede liberar, cómo usted se puede sanar en su presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Así que Jesús, que recibía lo que él tenía que hacer, su prioridad era el reino, su prioridad era el Padre. Hay muchas personas que dicen: yo tengo lo mío y después lo de Dios, yo tengo lo mío y si me alcanza el tiempo, primero mi empresa, primero mi familia, primero yo y después Dios y después el reino. Pues yo te quiero decir algo, las prioridades no son así, y las prioridades las ha dejado el Señor. Si no quieres entrar en ansiedad, si no quieres entrar en estrés, si no quieres entrar en dar paso falso, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va a añadir, porque esa es nuestra prioridad, en el nombre de Jesús. Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cansados. Hay gente que no hace nada y está cansada, se salen de la ley del fluir. ¿Y cuál es la ley del fluir? Dice que Dios le da esfuerzo al cansado. Mientras más haces, más fuerza tienes. ¿Por qué tenemos ese límite que ha venido a nuestra mente? Si hago esto, no puedo hacer aquello, y si hago aquello, no puedo hacer lo otro. ¿Sabe qué fue Cristo? Todo Dios y todo hombre. ¿Sabe qué puedes hacer tú? Todo. ¿Por qué? Porque Él te fortalece para que puedas hacer todo. Y en la ley de fluir, cada día tienes más fuerzas. Está eso, bueno, si hay que, se puede hacer esto, pero no hacer lo otro. No, todo. Usted puede ser una esposa, puede ser una madre, puede ser una abuela, puede ser, y es un ministro de Dios completo. Usted no está en el Antiguo Testamento, que algunos están, dice, secular y clérico. No. Esa fue una división que hizo Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Lo secular y lo eclesiástico. No. Nosotros somos reyes y sacerdotes y ministros de un nuevo pacto. Podemos hacer todo. Y mientras vamos, fíjese usted, hacer discípulos. Mientras vamos, vamos haciendo discípulos a las naciones. O sea que no es algo, por ejemplo, hacer discípulos y enseñarle todas las cosas, evangelizar, no debe ser una actividad de la iglesia, debe ser nuestra forma de vivir. Mientras vamos, estamos siempre sembrando, estamos siempre formando, estamos enseñando y llevando a otros a desarrollarse. Pero muchas veces nosotros pensamos: no, estoy limitado. El límite está aquí dentro. Es tu manera de pensar, es tu manera de creer. Tú puedes hacer todo lo que Dios ha determinado para ti, porque Él ya puso la potencia dentro de ti, ya puso las capacidades, las habilidades, y todo lo que no uses se va a atrofiar. Hay un sistema, el sistema que de pronto te hace a ti dependiente, que te invalida, te sobreprotege. No, yo te doy esto, pero tú me respondes con tu libertad. Yo te doy una aparente seguridad, pero te pido la libertad. Yo soy el que decido dónde vas, qué es lo que tú haces. Hasta mujeres y tantas personas, ¿qué pasan? Cambian su libertad por la esclavitud de la seguridad. Pero quiero decirte algo, solamente en Jesús, solamente en Él estamos escondidos en Dios y podemos estar seguros, en el nombre de Jesús. Jesús se iba temprano a estar con su Padre, y ahí es donde oraba, ahí donde pasaba tiempo, y ahí donde venía el plan, y ahí donde venía la agenda. El día que fue a resucitar a Lázaro, no fue ni el primer día, el segundo día, el tercer día. No fue por la urgencia. Hay tanta gente que vive por la urgencia, y la urgencia es tirana. Hay gente, porque es urgente, pagas intereses. Porque es urgente y tienes presión, metes la pata. Porque es urgente, no puedes andar por lo urgente. Tienes que andar con las prioridades, no con la urgencia. Y dice que, claro, todo lo que, si era amigo, como era amigo, ¿cómo va a venir al cuarto día en vez? ¿Qué clase de amigo Jesús? Pero Jesús tenía una agenda, y la agenda que le había dado el Padre. Jesús tenía un plan al cual él tenía que ser leal, el plan del Padre. Él estaba todos los días con él y caminaba con él, y el Espíritu Santo lo había ungido. Pero se tenía que hacer la voluntad del Padre, no la de la gente. Cuando llega el cuarto día a ese lugar, María Magdalena, ¿verdad?, estaba allí, Marta, demandando, ¿cómo apareces ahora? Cuando él llega ahí, ¿sabe lo que le dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice lo siguiente, levante sus manos. Padre, yo sé que tú me escuchas o me oyes. Y llama a Lázaro. ¿Y por qué no oró más largo? Porque eso largo, que tiene que ver con la relación, es lo que tienes que hacer en lo privado. Y yo quiero decirte algo: Dios nos oye y nos escucha cuando nosotros oramos. Nuestra oración no debe ser para impresionar a nadie. Nuestra oración debe ser parte de nuestra relación con Él, o sea, lo que va a fortalecer nuestra relación, pero también creer. Si yo oro y no creo, me falta una parte. ¿Por qué? Porque la gente no ora, porque no cree, porque no tiene fe, ni fe ni para orar ni para recibir. Por eso piensan que orar es perder el tiempo. Y yo quiero decirte algo: orar no es perder el tiempo, es invertir tu tiempo. ¿Cuántos dolores de cabeza, cuántos estorbos, cuántas barreras, cuántos impedimentos se vienen abajo por medio de la oración? La oración no es algo religioso, la oración no es un ritual, la oración no es un ceremonial. La oración funciona, pero tú debes creer. Y el que cree, insiste. Por eso Jesús pone el ejemplo de la mujer, de esta mujer viuda, en desigualdad de condiciones con respecto a un juez injusto. Pero la mujer hizo algo. Todos los días iba y le decía: hazme justicia, 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 hazme justicia. Y lo quebró. Quebró un juez que estaba en superioridad. Era injusto. Pero dijo: me molesta. Insiste, insiste, insiste. Yo te voy a decir algo: si tú tienes fe, insiste hasta que veas hecho realidad todo aquello que Dios te ha dicho, la promesa o todo aquello por lo que has creído, en el nombre poderoso de Jesús. La fe tiene insistencia. Y venga de nuevo, y venga de nuevo, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero ¿sabe lo que dijo el Señor? Y aquí está, Lucas 18:8. Pero hallará fe cuando venga el Hijo de Dios. Levante su mano. ¿Qué estaba diciendo? No se insiste, no se invierte tiempo si no se cree. Levante su mano. Porque ¿sabe qué? El que quiere, puede. Usted debe querer, desear, anhelar eso y saber que la oración de fe no solamente sana al enfermo, mueve montañas y por sobre todas las cosas agrada a Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Así que la oración no es para impresionar a nadie. La oración no es para decir qué buen orador que es. No, tiene que haber resultados en la oración. Tenemos que ver cómo se quiebran, cómo se caen murallas, cómo se quiebran cosas que han estado estorbando por tiempo. No estamos para llenar el tiempo, no estamos para hacernos más espirituales. No, la oración es un arma que el Señor nos ha entregado. No es lo más importante es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si no estamos en Cristo, no es importante la oración más que Cristo. Cristo es la nueva naturaleza en nosotros. Cristo es la nueva vida en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y quiero decirte algo: Cristo oraba. y oraba y sigue orando. Levante su mano. Intercede como sumo sacerdote delante del Padre todos los días por nosotros. ¿Usted cree que nadie está orando por usted? Pues sí, Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Para que no nos falte la fe. Para que avancemos. El Espíritu Santo dice que intercede aún con gemidos indecibles. Es un estilo de vida, es un arma, es una herramienta. Pero no oraciones religiosas, no a religiones acomodadas. ¿Por qué? Porque el hombre natural, vamos a decir, tiene una tendencia a orar. Pero no todos oran a Dios. Algunos que no han recibido a Cristo lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Por diseño. ¿Qué significa? Dios nos diseñó para tener comunicación con Él. Pero los que no conocen a Cristo tienen mantras, tienen meditación. Fíjese, todos los musulmanes oran, los budistas oran, repiten mantras y todo lo demás. Porque hay un diseño que nos dice que hay algo que nos puede comunicar con algo superior. Pero nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y Cristo que está en nuestro corazón pasaba tiempo con el Padre. Por eso cuando Cristo está dentro de ti, la oración para ti no es una carga pesada, es un deleite, porque es un tiempo en su presencia, porque es un tiempo donde se refuerza nuestra comunicación, nuestra relación, pero lo hacemos con fe para que aquello que no ha sido hecho sea hecho en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y por qué la oración lo ha dejado el Señor a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque es la legalidad de Dios para actuar en la tierra. Levante su mano. Nada va a suceder si aquí en la tierra no se ora. ¿Por qué? Porque el Señor le entregó la tierra al hombre para que señoreara. El hombre tenía la mente de Dios y hacía todo con la mente de Dios. El hombre tenía autoridad y le puso a todo nombre. Pero cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? Su mente cayó de posición, ¿verdad? Y se abrió una brecha entre el cielo y la tierra. Pero el Señor sigue respetando los derechos que le dio al hombre para gobernar, para señorear la tierra. Entonces Jesús vino a recuperar todo lo que estaba perdido, dice Lucas 19:10. Y entre ellos, ¿qué recuperó? El señorío, el gobierno, la alabanza, las riquezas, el propósito original de Dios con la tierra. ¿Y cómo nosotros podemos ejercer ese señorío? ¿Cómo podemos en esta hora comandar, gobernar? Por medio de la oración. Levante su mano. ¿Por qué? Porque cada vez que oramos, le damos a Dios el derecho divino para intervenir en una situación. Levante su mano. Hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué Dios permite tantas cosas? Porque no hay intercesores que se levanten, porque no hay gente que le pida. Tú dices, bueno, Dios me ha dado una promesa a mí, que yo y mi casa serviremos al Señor. Sí, levante su mano. Hecho está, pero hay que traerlo, hay que darlo a luz, hay que parirlo. ¿Qué decía Elías? Por mi boca, por mi palabra, ¿los cielos se abren o los cielos se cierran? Y yo digo, dice Elías, que no va a llover por 3 años. Pasaron los 3 años, dice, pero ahora digo que viene una gran lluvia. Claro, tremendo. ¿Pero dónde se fue? Al monte, a orar. ¿Y qué hizo? Puesto en cuclilla, como paren las hebreas. En cuclillas comenzó a orar. Y cada vez que oraba, activaba la fe aún de su criado. Ve a ver si sube una nube, si sube algo allí. Salía el criado y decía, no, no veo nada. Pero él lo sentía. ¿Cómo puede ser que no vea nada si yo estoy sintiendo que la lluvia está llegando? Y seguía, y seguía. 7 veces. ¿Sabe por qué? Porque la fe te hace ver y oír lo que otros no ven. Y oyen. Si vas a orar, ora con fe. ¿Qué va a acontecer? Hemos visto en este día, intercesores, cómo Dios está respondiendo, porque Dios oye la oración. Dios oye y escucha. Cuando tú le ayudas a una persona necesitada, ¿sabes qué es? La recompensa que Dios oirá tus oraciones. Dios oye las oraciones del justo y le responde. Por eso deja la injusticia, deja cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces son el estorbo de la oración. Otro estorbo de la oración es la falta de perdón. Cuando tú no perdonas, no eres oído. Por eso es tan importante que cuando usted vaya a orar, una de las cosas que el Señor le va a hacer, sanidad interior, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Usted va a darse cuenta que usted no va a tener paz hasta que usted no perdone, y no va a tener respuesta hasta que no perdone. Levante sus manos. Glorifique el nombre del Señor. Y quiero poner hoy algo más para ser más efectivo en la oración. Si usted necesita fe para orar, cárguela ahora. Crea que usted mueve el cielo y la tierra con la oración. Que usted está en una posición, no solamente aquí en la tierra, sino en los lugares celestiales. Y usted tiene que hablarle, porque el Padre está oyendo, el Hijo está oyendo, y el Espíritu Santo le está asistiendo a usted como paracleto, como asesor, como abogado. Pero no se me olvide, usted necesita la palabra de Dios. Usted necesita orar palabra de Dios. Usted tiene que ser legal con lo que dice. Usted no empiece a decir, ay, escúchame a mí que soy una porquería que está en la tierra. Dice el Señor, bueno, si era una porquería, yo no oigo porquería. Levante. Todo lo que hagan, todo lo que pidan, háganlo en mi nombre, dice Jesucristo. Pero conforme a lo que está en la palabra, conforme a lo que se ha conquistado, conforme a lo que Dios ha dicho. No diga, Señor, si tú quieres, sáname. No, dice que por sus llagas ya hemos sido nosotros curados. Esa es la legalidad. Señor, si tú quieres, haz que yo pueda alcanzar mi destino. Y ese Señor, no, tu destino ya está, tú tienes que avanzar. Hay cosas que nosotros decimos, que lo decimos desde el alma, ¿eh? Y el alma tiene que ser convertida desde la emoción. Y como dije, no es malo que use la emoción en la oración, pero tienes que tener legalidad para poder. Por eso es tan importante y seguro orar después de haber oído la palabra, pero orar la palabra, porque ahí está la legalidad para ser oído en los cielos, para que sea hecho en los cielos, en la tierra como en los cielos, en el nombre de Jesús. Si yo tengo fe para orar, ahora voy a necesitar un empujoncito más de fe, y esto te va a traer una bendición muy grande. Hay oraciones que se hacen y decimos, pero no encuentro la contestación, y siempre tenemos que preguntar al Señor en la oración, ¿qué es lo que debo hacer? Porque decimos que Dios lo haga, pero el Señor en la oración te va a dar estrategias. Levante su mano. ¿Verdad? Josué dijo, ¿tú irás delante de mí? Sí. Muy bien. Y vino la estrategia. Dale 7 vueltas a la ciudad. ¿Estás dispuesto a obedecer lo que Dios te diga? Levante su mano. Abraham, el hombre de fe. Así será tu descendencia, como las estrellas, como el polvo de la tierra y como la arena que está a la orilla de la mar. Bien, qué bueno, qué alegría. Se me ha ido la depresión. Muy bien, dijo el Señor, tráeme, levante su mano. Tráeme un carnero, tráeme una ternera, tráeme un palomino. ¿Qué? Vamos a ver si lo has creído. Levante su mano. Cuando tú crees, no te quedas solamente creyendo, siempre hay una acción de fe. Levante su mano. La mamá de Samuel, porque Dios oye, ¿verdad? Y entramos en el mes de la tribu de Simeón. La tribu de Simeón tiene una mula como bandera, ¿eh? Y Simeón significa el que Dios escucha o Dios ha oído. La mamá de Samuel le pone Samuel porque dice: Dios ha oído. ¿Y cuántos quieren que Dios les oiga? Escuche esto. Esta es una herramienta poderosa, pero se le tiene que revelar. Así que reprendo el espíritu de mamón. Reprendo el espíritu de incredulidad. Reprendo el espíritu de raciocinio. Para que usted pueda educar y convertir su razón a la fe. Levante su mano. ¿Por qué le pusieron Samuel? Vamos a ver. ¿Y por qué es la tribu de Simeón la que entró en acción justamente el día 10 de julio? Que usted, si puede oír y se puede mover en fe, este mes puede ser el más glorioso de su vida. Levante su mano. Y la oración va a entrar en otra dimensión. Porque orar sin ver resultado es frustrante, hermano. Por eso los lunes acá somos 10 locos los que estamos. Ni los intercesores oficiales vienen, ¿verdad? Porque la gente no cree en la oración. Pero no es que no crea en la oración. No cree, no tiene fe en esta arma tan poderosa que Cristo nos ha dejado, que Él la usó mientras estaba en la tierra y ahora la sigue usando en los cielos para que nosotros podamos cumplir esa gran misión, que es predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Una madrugada, después de una impartición, lo vi a Jesús en una visión y lo vi vestido como se visten los judíos para orar, y lo vi frente al muro lleno de luz y estaba orando. Entonces le pregunté al profeta José Abril, que él conoce mucho más, dice: sí, porque el Señor sigue intercediendo por nosotros, pero ya no en el muro, sino delante del Padre. Y el Señor está buscando un ejército de gente que se alinee con Él en este tiempo, para que el plan divino en toda la tierra sea manifestado en esta hora. Por eso Dios está inquietando y llevando. Ay, es un arma poderosa. En vez de pelear con tu hijo, en vez de pelear con tu esposo, ora, pero ora con fe. Ora la legalidad, no ores desde tu alma. ¡Mátalo! No. ¡Llévatelo! ¡O te lo mando a tiro! No, por favor. Creyendo que hecho está. Comienza a hablar en la oración como lo quieres. Las chicas, ¿cómo quiere ese esposo? Los varones, ¿cómo quieren esa esposa? Así. Y no empiece cuando pase el tiempo a bajar el nivel, sino continúe. La viuda iba todos los días. El juez dijo: mañana seguro que no viene. Y venía. La oración te carga de fe. La oración te hace ver en esta hora que todo es posible para el que puede creer, y que no hay imposibles para Dios. Los imposibles se hacen realidad por medio de la fe. Pero la fe te lleva a la oración, y la gente de fe ora. Levanta su mano. Porque te carga. Y la gente de fe se llena de la palabra, porque tu espíritu necesita estar cargado con palabra para disparar. Te dan una ametralladora, o te dan una de estas armas que usan los francotiradores, y usted empieza a acomodarla, y usted la tiene, y usted se entrenó para cargar y descargar, y la tiene preparado. Usted le pone el seguro, le saca el seguro, comienza a tener una habilidad, una pericia para las armas, para apuntar. Pero si usted no tiene munición o bala, ¿qué va a lanzar? Ruido. Muchos cristianos hacen ruido y pocos resultados. El arco de bronce, me acuerdo, nos hicimos en Italia el arco de bronce con el apóstol Ronnie. ¿Qué es el arco? El arco de bronce para apuntar. Hay que tener fuerza, sí, pero hay que tener ojo y hay que tener palabra para dar en el blanco, en el nombre de Jesús. Hay gente que cuando ora parecen gallinas. No dicen nada. Ellos se autosatisfacen porque dicen: ¿cómo oré? pero no llegó a ningún lado. Hay que darle en el blanco, y eso va a necesitar palabra. Por eso, después de haber oído palabra, ora. Si no, vas a orar siempre lo mismo, siempre las mismas cosas, ¿eh? Y no vas a ver la efectividad. Así que había una mujer que estaba casada con Elcana, ¿verdad? Elcana tenía otra mujer, Penina. Penina le daba hijos, pero Ana, que significa gracia, no le daba hijos. Era estéril y la mujer estaba amargada, sobre todo por la cultura, ¿verdad? En esa época, donde una mujer que no da luz o es estéril es una mujer que está maldecida. Típico de los religiosos, por algo será. ¿Qué habrá hecho? ¿Eh? ¿Qué son los religiosos sospechosos? No son gente de fe. ¿Eh? No dicen como Jesús, esto para que sea vista la gloria de Dios. Levante su mano. Cuando le trajeron un ciego, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o los padres? Religioso. Para apuntarle, ¿verdad? Para señalarle, para cuestionarle, para condenarle. ¿Eh? Esto es para la gloria de Dios. Levante su mano. Hay cosas que te han sucedido que no es para que te condenes, no es para que te sientas culpable, es para que Dios muestre su gloria en tu vida. Cuanto más difícil es, cuando parece que no se puede, la gloria de Dios va a ser vista en tu vida. Y los varones judíos 3 veces al año tenían que subir a Jerusalén a orar. Más él, el Cana, la casa del Cana, todos, pero sobre todo él. Así que subían los varones con las familias y con todos los recursos para poder adorar. En ese tiempo se llevaban animales. ¿Qué pasaba? Cuando ellos subían a adorar, algo ocurría. Dios les abría dimensiones de bendición. Por eso es tan importante. Cuando usted lee Zacarías, va a ver que dice que las familias que no suban a adorar a Jerusalén, ¿qué quiere decir? Que no hagan una adoración más allá que la individual, sino esa oración, vamos a decir, a nivel corporal, dice, no va a haber lluvia sobre ellos. Levante sus manos. Por eso es tan importante que tú te congregues. Porque a Dios, ¿qué le interesa si tú lo estás haciendo en tu casa? ¿Por qué dice tiene que ser en Jerusalén? ¿Eh? Donde van otros también. Levante sus manos. Como dije, Dios no es un Dios individual. Y subían. Y los hombres comenzaron a comprobar que cada vez que se metían en esa dimensión algo ocurría. Por lo general, las mujeres volvían y quedaban embarazadas. Levante su mano. No como el rocío, ¿no? Porque es otra cosa. ¿Eh? Porque eso, el enemigo, ¿qué es lo que hace? Plagia. Muchos, los rocieros y todo eso, iban y volvían las mujeres embarazadas, pero porque había cambio de pareja. Levante su mano. Pero en Dios no es así. ¿Y qué ocurrió? Dice que cada vez que venía, venía enojada, frustrada. ¿Y Penina qué hacía? Le sacaba la lengua. La irritaba. Mira cómo yo le doy hijos. ¿Eh? Y tú estás seca, estás vacía. Tu vientre no funciona. Y vamos las dos a adorar. Yo digo, ¿iban las dos a adorar? ¿Se puede adorar con ese corazón? ¿Se puede adorar y hacerle burla a alguien? ¿Se puede adorar y rechazar a una persona? ¿Se puede adorar y venir enojada con Dios, con el marido? Levante sus manos. Cuando usted dice que va a adorar y después de un culto se pelea con alguien, perdóneme, usted ha sido religioso. Porque cuando uno adora no sale de la misma manera. Sale transformado, sale cambiado. ¿Eh? Uno no quiere ni hablar para herir a nadie. ¿Por qué? Porque la misma gloria y la misma presencia en donde ha estado te ha transformado. Pero no te transformó a ti, transformó al otro. Así que tus ojos ya no lo ven como antes. Y volvía. Y la mujer amargada. Y cuando una mujer se amarga, ay, es un aguafiesta, hermano. Si usted quiere que alguien le arruine la fiesta, amargue una mujer. Porque el hombre puede estar enojado, se le aguanta, pero una mujer amargada te va a hacer sentir y le va a hacer sentir a todos que ella está enojada y que se enteren. Y si no, lo escribo en el Facebook. ¿Eh? El día lunes, si me enojo aquí en el Facebook, pongo: hipócritas. Busca el texto este, ¿verdad? ¿Eh? La otra vez alguien pone: y vomitaré a los tibios. Porque ahora por Facebook tú tienes la capacidad de hacerlo de forma anónima, generalizado. Se buscan unos textos, ¿eh? Los peores los usan para decir: tomen, ahí tienen. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Quiere decir que nos quiere vomitar a todos el día lunes porque el domingo tuvo un problema. Levante su mano. Así que Ana volvía de adorar supuestamente y no había quien la aguantara. Entonces el marido, tratando de confrontar: Ana, ¿no te soy mejor que 10 hijos? Le daba la porción más grande que recibían, le daba más para ofrendar que a la otra, pero ella no, nada la saciaba. ¿Eh? ¿Por qué dice: no te soy mejor yo que 10 hijos? Porque ya habían subido por lo menos 10 años y no pasaba nada. Levante su mano. Se suponía que cuando bajara, ella. Pero un día esta mujer hizo algo tremendo. Y ahí va tu herramienta. Y ahí va este código que te puede ayudar mucho. Cuando ella llegó, se fue al templo donde estaba en ese momento el sacerdote Elí. Y llega la mujer, ¿y qué hace? Comienza a derramar su alma delante de la presencia del Señor. ¿Cómo estaba su alma? Amargada. ¿Por qué me vivo peleando con todo? Me peleo con Penina, me peleo con mi marido. Yo no puedo vivir triste. Y la tristeza te seca, la amargura también, y contamina medio mundo. ¿Eh? Porque tú andas diciendo por ahí que a ti no te acontece, porque ¿qué hace Dios que no mira en ti? ¿Cómo la otra que no hace nada? La otra ni danza, ni canta, ni adora, nada. Venga a tener hijo. Y tú eres la que danza, la que canta, la que adora, la que ofrenda, la que diezma. Esos cuestionamientos que hacemos, ¿verdad? Cuando nos amargamos. Cuando nos amargamos nos ponemos criticones. Los amargados critican y contaminan. Los amargados ven lo malo y no lo bueno. Y ella estaba amargada. Y esto era de hacer una oración de liberación primero, luego de sanidad, para luego entrar en una oración de fe. Levanta su mano. Diga: sanidad, liberación, para poder tener fe. Porque a veces la fe se te escurre porque estás amargado. La fe se te escurre. ¿Por qué? Porque todavía tiene un espíritu inmundo de amargura. Ya no es una actitud, ya es un espíritu de amargura que te hace sentir incrédulo, que te hace sentir que no va a acontecer nada, que te cansaste, que por qué Dios a otros y no a ti. No lo dices, porque lo espiritualizamos todo, pero comenzamos a ver así: ay, mira, y yo, y yo, y yo. Y dijo el Señor: ahí está, el yo, el yo, el yo. Llegó delante de la presencia del Señor y derramó su alma. Creo que ella puede haber orado de esta manera: Señor, perdóname. La verdad que yo subo a adorarte a ti y lo menos que hago es adorar en ti. Empiezo a compararme con los que están alrededor. Comienzo a ver que no tengo niños, que estoy estéril. Y en vez de adorarte a ti, me estoy adorando a mí. He puesto el foco en mí y no en ti. Y comenzó. Ya por una se sanó. Por ahí. Y ya comenzó a llorar. ¿Por qué? Porque el dolor sale por el llanto. ¡Bah! Claro, el dolor sale por el llanto. Y lloró. Y los mocos y las lágrimas. No había ni un pañuelito ni nada. Estaba bañada en mocos y en lágrimas. Y en un momento ya está sana. ya está libre porque gritó, porque pudo llorar como se debe llorar. Hay veces que usted tiene que ir a dar unos gritos al potrero, a un lugar donde nadie le vea, a llorar, a llorar, a llorar. Y se libera y empieza a perdonar. Lo perdono al Cana porque pienso que es él, y la perdono a Penina, pero lo único que está haciendo Penina es desafiarme a creerte, así que la bendigo. Terminas bendiciendo a tus enemigos y las situaciones donde has estado. Gracias porque me metiste ahí. Si no, nunca hubiera aprendido. Si no, nunca hubiera alcanzado este nivel. Gracias aún por los enemigos que me dicen lo que los amigos no me quieren decir. Penina no es mi enemiga. Penina es el desafío que Dios me ha puesto. Levante su mano. Lo que nosotros llamamos de una cosa, Dios la llama de otra. Ahí la tienes a Penina. Mira cómo pare. Mira cómo tiene hijos. Y si tú te metes en la amargura, tú entras en la competencia, en la crítica. Comienzas a desprestigiar a esa una persona porque tú quieres lo que ella quiere. Y Dios lo que quiere es sacar lo que tú tienes, no lo que ella tiene. Porque a Dios a cada uno le ha dado. Amén. Tú no necesitas lo de los demás, tú tienes lo propio. En el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! Se sana, se libera y le nace la fe. Dice: Señor, si tú miras a tu sierva, acuérdese, Antiguo Testamento, todavía no se veían como hijos, así que nosotros estamos en ventaja. Si tú te dignares, Primera de Samuel 1:11, si te dignares a oír a tu sierva y darle un hijo, yo te lo consagro, te lo voy a entregar. Yo hago un voto. ¿Qué significa? Una promesa. No lo tengo, pero ya te lo doy. Ay, dijo el Señor, me gustan los negocios. Levante su mano. ¿Qué hizo esta mujer, mi hermana? Se activó en fe. Ya dejó de mirarse a ella y ya empezó a pensar en el hijo. Si tú me das un hijo, te lo pongo ahí. Hijo, el Señor, es lo que yo quería, que parieras un hijo, porque yo necesito un profeta, yo necesito un sacerdote y yo necesito un juez. Ya no será para ti, sino que será para mí. Nos ponemos de acuerdo, yo te lo doy y tú me lo entregas. ¡Aleluya! Cuando hizo esto, hizo un voto, una promesa. Levante su mano. ¿Qué quiere decir eso? Que hay oraciones que las tienes que acompañar con un voto, con una promesa, con algo que Dios no se enoja. En Eclesiastés 5 dice: cumple tus votos. En los Salmos 50, cumple con tus votos, las promesas que haces. Por eso, cuando vayas a la casa del Señor, antes de prometer, más vale, piénsalo. ¿Por qué? Porque Dios se mueve. Dios, ¿qué? ¿Por qué necesita una promesa? ¿Porque no puede hacerlo? No, pero quiere activar tu fe. ¿Quién más activó esto? Jacob. Cuando iba a la casa de su padre, lo único que llevaba era un poco de aceite, que era la tarjeta de crédito, qué sé yo, habrá llevado, póngale que hubiera llevado en la tarjeta de crédito 300 euros. Llevaba aceite, un poco de aceite. El aceite servía para comer, para sanar, para ungirse. ¿Y qué hizo él? Dice que durmió sobre una piedra y esa noche soñó que ahí había una escalera donde subían los ángeles y bajaban. Dijo: esto no es otra cosa que Betel, casa de Dios, puerta del cielo. Sacó la tarjeta o sacó el aceite y ungió. Dijo: Señor, hago un voto. Si yo vuelvo a la casa de mi padre y tú me bendices en el camino, de todo lo que me des, el diezmo te doy. Levante su mano. Si falta fe para orar, muchas veces falta fe para hacer voto. Pero yo quiero decir algo: que un voto hace que una oración que no ha sido contestada en años se acelere. no porque Dios lo necesite, sino porque tú necesitas hacer algo más, salirte muchas veces del encuadre que tienes y creer por mucho más en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué hizo el Señor con Ana? ¿Eh? Ana, ¿cómo fue la respuesta para Ana? Ana ya nunca más estuvo triste. Se liberó la carga de ella. Ya no tenía el peso y entró en una paz. Levanta sus manos. La oración, cuando es respondida, lo primero que te trae es una paz. Hecho está. Se fue a su casa y ya no iba amargada, ya no iba con la cara larga. Dice que subió para adorar. Levante su mano. La adoración abre los vientres, hermano. La adoración genuina hace cosas extraordinarias. ¿Y sabe qué hizo? Dice que adoró con su marido. Y después que adoraron con su marido, estuvieron en la intimidad. ¿Y sabe qué se gestó? Un Samuel. Quedó preñada. Levante su mano. Cuando tú adoras y recibes esa confirmación de que Dios ha hablado y que Dios ha respondido, quiero decirte algo. Lo próximo que viene es que te embaraces. Y en el embarazo uno no ve el niño, uno no anda mirando, pero uno se nota que algo ha ocurrido, que ya uno no es el mismo. Y ella dice, yo ya no soy la misma. Ah, yo tengo una alegría, yo tengo un gozo. Vamos el Cana, ¿eh? Y dentro de la casa del Cana y la casa de Ana, leí gritos de júbilo, gritos de alegría. ¿Por qué? Porque había un avivamiento allá adentro. Y en medio de ese avivamiento y ese fuego se gestó un profeta. Levante su mano. Hay cosas que no vas a gestar en amargura. La religión te seca. Por eso Israel hasta ese momento, antes de Samuel, era solamente una religión en silo. La religión te seca, te quita la fe, te saca la alegría, te hace un protestón. Pero cuando llegó Ana a ese lugar, ya había cambiado todo. ¿Sabe qué pasó después? A los 9 meses nació Samuel. ¿Y por qué le puso Samuel? Porque Dios ha oído. Levante su mano. ¿Cuántos quieren que Dios le oiga? Ya saben, no solamente hay que orar, hay que ejercer fe para ir más allá. Cuando usted recibe una palabra de Dios aquí, la gente pasa a ofrendar. Eso es lo que está haciendo, activando aún más la fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero nunca el oír te deja sin accionar. Porque cuando tú crees algo, tú lo atrapas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué hizo esta mujer? Esta mujer quedó preñada, quedó embarazada. ¿Y qué hizo? Cuando el niño cumplió 3 años, lo destetó. Y se hace una fiesta. Y subió al templo con el niño de 3 años, con un efod chiquitito. ¿Eh? Y con todo lo que era la ofrenda. Ah, ¿sabe lo que dice ella? Yo no solamente voy a llevarle el voto al Señor, no solamente voy a llevarle la promesa, sino también la ofrenda. Levante su mano. Hay gente que hace así. Si dan el diezmo, no dan la ofrenda. Si dan la ofrenda, no dan el voto. No, cada cosa en su lugar. Dice que preparó la ofrenda para presentar a su hijo delante del Señor. Y lo llevó. Y se lo dejó a Eli. Imagínese al niño. Dijo Eli, bueno, acá. Un profeta que iba a ungir al primer rey de Israel, al segundo rey de Israel. ¿Qué es lo que tenía ella? Hay cosas que tú tienes en tu vientre que no son para ti solamente, son para bendecir el reino de Dios. Hay cosas que Dios dice, si puedes orar con fe, yo quiero, pero tú tienes que querer también, y tiene que haber un acuerdo, porque hay cosas que ya están determinadas en los cielos, están determinadas en la eternidad, que necesita hombres y mujeres como Ana de fe, que insistan, que se quiebren en la presencia del Señor y hagan más que orar y dar un paso mayor de fe para alcanzar aquello que el cielo quiere soltar, para que el cielo suelte algo. Algo de la tierra tiene que salir. Levántese, póngase de pie, que quiero contarle cómo termina esto. Dejó uno Pero ¿sabe qué pasa? No tuvo uno menos. Vinieron 6 más. Levante su mano. 7, perfecto. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace algo, lo hace perfecto, completo y pleno. Así que Ana tenía un sacerdote, un juez, un profeta en ese lugar ministrando en la casa de Dios, pero tenía 6. ¿Por qué? Porque Dios nunca te da menos de lo que tú le das en el nombre poderoso de Jesús. Y el reino en Israel, en el nombre poderoso de Jesús, recibió de una mujer que se estaba amargando, pero que justo a tiempo hizo más de lo que pudiera haber hecho otra. Y al hacer más, se soltó un profeta, un juez y un sacerdote para Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amado, hay cosas que tú haces, que lo haces por la fe. Orar es por fe, ofrendar es por fe. Y cuando tú acompañas el voto, la ofrenda, con tu oración, lo que tú no piensas que puede pasar, pero que empiezas a creer, comienza a suceder para la gloria de Dios. Amén. Quiero decir algo, tienes que empezar a creer con tu corazón, no con tu mente, y tienes que empezar a accionar. Nunca dejes que una palabra de Dios se quede en el aire porque alguien no la toma por fe y dice, yo lo creo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Pero si Él lo hace, yo también voy a hacer algo más. Me voy a mover por fe para poder no solamente obtener esto, sino para que el reino siga avanzando en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. ¿Cuántos creen esto? ¡Aleluya! ¡Yo lo creo! ¡Yo lo creo! ¡Aleluya! ¡Yo lo creo!
¡Yo lo creo! ¡Sé que tú lo
crees! ¡Ana lo hizo! ¡Yo muchas veces lo he hecho!
¡Lo creo!
Hace unos años, no sé si fue en el 1999, estuvimos en Memphis en una cruzada con Benny Hinn. Y en esa cruzada Benny Hinn profetizó lo que venía sobre Argentina. Dijo, vienen muchas cosas sobre Argentina. Y habíamos 5 argentinos que habíamos ido nosotros y el apóstol Héctor Jiménez, Carla y su hermana en esa época que nos encontramos allá. Dijo, los argentinos, esto es lo que viene para Argentina. Pero si sabes esta palabra, la crees, Dios te guarda. Dios te guarda en medio de todo lo que va a venir. Dios te va a guardar. Y yo me acuerdo, que usted sabe, cuando íbamos a los Estados Unidos, cambiar en dólares y todo. Y yo me acuerdo que él dijo, pero si tú crees esta palabra, a ti no te va a tocar. Yo dije, creo. Saqué mi cartera, todo lo que tenía, y lo puse ahí. Levante su mano. Quiero decirte algo. ¡No me tocó! ¿Por qué? Porque el sistema de la fe no te hunde en el sistema del hombre. El sistema de la fe te hace caminar sobre las aguas. Donde otro se hunde, tú pasas al otro lado.
Si yo creo en ti, si yo creo.
En el nombre poderoso de Jesús, declaramos en esta hora que Dios quiere y yo quiero. Y si estamos de acuerdo, no me quedo en el lugar. Avanzo creyendo en el nombre de Jesús. Creemos por nuestras generaciones. Pero no hagas lo mínimo, porque lo mínimo lo hace cualquiera. Haz todo lo que Dios te ponga en el corazón, porque si obedeces, en la obediencia está la bendición. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Sí, ¡aleluya!
Eres sobrenatural. Si yo creo en ti.
¡Aleluya!
Si yo creo en ti. Eres sobrenatural.
Levante su mano. Crea.
Creemos.
Crea. Haga un plan. por eso que está pidiendo. Haga un voto. Toma un sobre. Escriba la petición. Dígale, Señor, cuando esta acontezca, esto es mi voto. Levante su mano. ¿Usted cree que Dios se va a demorar? No, no, no. Es más cobrador. Levante su mano. Cuando tú le prometes algo, más vale que se lo dé, porque bien te lo recuerda bien recordadito. ¿Eh? Una y otra vez. Por eso Eclesiastés nos habla ahí, Salomón, y nos dice, si va a prometer, más vale que cumpla, porque no te va a dejar tranquilo. Levante su mano. Salmo 50. Cumple con tus votos, porque no te deja. Igual que usted dice, Señor, te voy a servir, Señor, pero cuando tenga tiempo, hijo, no, descartado. ¿Por qué? Porque yo no recibo nada que no te cueste. Levante su mano. Vamos a hacer una oración ahora que usted se cargó de fe. Amado Padre Celestial, diga, estoy delante de tu presencia y sé que te honro a través de la fe. Por eso en este día pido que mi fe sea confirmada, sea ensanchada. Quiero caminar, no hacia atrás como los cangrejos, levante su mano, cada vez menos para ti. Quiero caminar con pasos de fe y como Ana, dar a luz tus planes, dar a luz por la fe todo aquello que es imposible para los hombres, pero que es posible para ti, no solamente para mí, sino para tu reino, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tarde 20:30 estamos en este lugar. Bendiciones para todos. Vamos, aplauda, aplauda al Rey de Gloria, que se está cargando de fe. Crea que para Él no hay nada imposible. Vaya delante de su presencia con algo más que queja. Con fe, paso de fe. En el nombre poderoso de Jesús, agrade a Dios por medio de la fe, porque Él le da premio a aquellos que le agradan por la fe. ¡Aleluya! Si yo creo en...